Ya estamos en Marcos 14 y te voy a pedir que también, sin perder tu lugar ahí, que vayamos a abrir nuestra Biblia también en Salmo 24. Importante lo que dice aquí por un detallito, pero en los salmos hay varios salmos que hoy y en aquel entonces, en los días de Jesús, ya eran considerados mesiánicos, que hablaban del Mesías, que o Mesías está hablando, el ungido de Dios, el Cristo, o habla acerca de él. Y hoy también vamos a ver otro que es importante que Jesús citó cuando ya estaban queriendo confrontarse con él y quitarle su credibilidad y tener un pretexto para arrestarlo. Pero dice aquí, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es importante lo que dice aquí. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Entonces, porque hoy vamos a ver y recordar una vez más la entrada triunfal, pero igual quedando con la pregunta, bueno, ¿y dónde está el triunfo en la entrada triunfal? Porque tal parece que durante toda una semana, teniendo Jesús todo en orden y todo en posición para hacer lo que dice aquí este salmo y otros más, lo dejó ir. Y no hubo un triunfo, entonces tenemos que ir a ver eso nuevamente, pero es eso, lo cantamos apenas, pero la idea de alzar las cabezas de las puertas es realmente reventar la puerta y reventar el muro. Y la Biblia dice en el libro de profeta Zacarías en capítulo 14 que cuando el Mesías afirma sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá en dos y habrá un terremoto. Y eso va a abrir la puerta al oriente que da acceso directo al templo. Y entonces va a abrir eso y se abrirá una fuente de agua viva debajo del altar en el templo y fluirá la mitad al mar Mediterráneo y la otra mitad hacia por en medio de las dos partes del Monte de Olivos y llegará al río Jordán, llegará esa agua al mar salado, el mar muerto y sanará sus aguas. Entonces, y dice también, hay una parte muy importante en los Salmos que habla de que él cruzará el río y tomará agua de ahí. Si quieres, vamos al Salmo 110. Entonces, ellos tenían una expectativa acerca del Mesías y su llegada al templo. Cuando se presentara en el templo, tenían una expectativa. Y en algunas maneras, de acuerdo con su expectativa, Jesús no cumplió. Pero cuando llegó al templo, cumplió lo que estaba escrito acerca de él, para que creyeran en él, para que pudieran decir, bueno, sí, él es. Y tenemos que recordar eso hoy también, porque lo llamamos hoy entrada triunfal, Domingo de Ramos. Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahora, el Isaías 53, que lo habían sacado del Antiguo Testamento, los judíos en la era ya cristiana decidieron que esto fue como un complot y que cristianos se metieron en todas las sinagogas de Asia, el norte de África y Europa, insertando el capítulo 53 de Isaías. O sea, imagínate lo que el ser humano está puesto a decir y a creer con tal de... Entonces, que esto no. Y llega en 1947, descubren en unas cuevas de Qumran, en el sur de Israel, descubren unas urnas y traen rollos de pergamino, entre los fragmentos van juntando eso y sale completito el libro de Isaías. Y lo puedes ir a ver en el Museo del Rollo en Jerusalén. Interesante, entonces ahora tienen un problema. Dios está permitiendo que vuelvan a su tierra los judíos, que ya es un país, que ya tiene soberanía, que ya tienen todo lo que han querido durante siglos, pero hay un precio. Tienen que volver a integrar Isaías 53 al Antiguo Testamento. Entonces, otro dilema. Entonces, lo que hoy te dicen es que, bueno, eso fuimos nosotros en el Holocausto en Alemania y fuimos nosotros los que sufrimos por los pecados de todos, los que murieron, pagaron a todos. Y dices, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves a atribuir eso? Porque antes de Jesús atribuían capítulo 53 de Isaías al Mesías. Y sabían que el Mesías va a sufrir. Pero cuando llega, ellos tenían ya el yugo de Roma encima y su deseo y su expectativa era, quítanos esto. Entonces, por eso, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos y todo, sí, sí, eso queremos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Acuérdate de esa frase, en la hermosura de la santidad. Isaías dice, no, lo veremos, pero no lo vamos a desear. Y lo veremos sin hermosura para desearle. Y hasta vamos a esconder de él nuestro rostro. No lo vamos a querer ver. Entonces, hay esa contradicción en que pues aquí viene Hamashiach, el Mesías, el Christos en griego, el Cristo en español. Viene el ungido de Dios cumpliendo así todo, todo, todo. Y dices, pero así no lo quería yo. Y hoy tenemos que ver algo acerca del ungido de Dios y cómo dispone Dios las cosas. Dice, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ellos sabían que al llegar el Mesías, se termina el sacerdocio levítico. Y el hijo de David, que es el Mesías, va a ser sacerdote para siempre. Ellos sabían todo eso. Por eso en la entrada triunfal se les ocurre, no es que nada más, pues vamos a inventar una porra, ¿no? ¿Qué les parece? Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito para siempre, el Hijo de David. Y vamos a hacer así, tan tararán, tan tararán, y vamos a hacer... No, venían diciendo, ya llegó el día. Toda la multitud que viene subiendo y llegan así al Monte de los Olivos y Jesús ve a Jerusalén y nada diferente ese día en Jerusalén y llora. Pero ellos venían gozosos. Y escribas y fariseos escuchan eso que están cantando y que están citando estos salmos y dicen, ya cállalos, ¿no oyes lo que están diciendo? Y Jesús dice, sí, los oigo. Y les digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Entonces tenemos que dejar muy en claro eso, porque puedes estar en una materia en una universidad que nada que ver con eso y te van a decir, bueno, de hecho, hasta en seminarios bíblicos. De hecho, Jesús nunca dijo que era el Mesías. ¿Cómo no? Llega a Nazaret, es bautizado en el río Jordán, es ungido por el Espíritu Santo, desciende sobre él. Juan Bautista da testimonio de eso, de lo que vio. Entonces, Dios lo manda al desierto y es tentado 40 días y noches. Y de ahí se va a Nazaret. Y entrando en el día de reposo en la sinagoga, abre el libro de Isaías, lo abre a Isaías 61 y dice y lee. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová para predicar buenas nuevas a los pobres y pregonar libertad a los cautivos y vendar a los corazones quebrantados y pregonar también, publicar apertura de cárcel y también anunciar el año de la buena voluntad de Jehová y brinca la frase y la venganza de nuestro Dios. brinca esa parte, lo omite a propósito. Y todos casi lo tienen memorizado porque están esperando el Mesías y Él va a hacer esto. Pero como Jesús cuando llega al templo no trae la venganza de Dios, todo lo demás, pero la venganza de Dios, pues ese no lo queríamos. Lo que queremos es nuestro Mesías. Y algo que tenemos que ver hoy es esto, es que no podemos escoger nuestro Mesías porque no es nuestro. Es ungido por Dios, no por nosotros. Entonces, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Eso es lo que esperaban. Entonces, en la Semana Santa de Pascua y los panes sin levadura, había mucha expectativa si este año va a ser la llegada del Mesías a su templo. Y si hubieran querido, podían ver en el profeta Daniel que ese año sí tocaba y tenía que llegar ese día antes de comenzar la fiesta de Pascua, ya estaba llegando y llega la perfección de los tiempos de Dios y nadie está mirando. Por eso Jesús lloró. En este tu día lo que era para tu paz y no fuiste atento. Y lloró. Era posible, y tenemos que llevar eso siempre en mente, que es posible algo, y Dios está ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo perdón y restauración, y Dios está diciendo, es posible, hoy es tu día, y es posible, y llora, porque ya pasó la oportunidad. Eso no le da gusto, eso no le da satisfacción. Que pase, que dejes pasar este tu día. Entonces, dice, juzgará entre las naciones. Pero una de las naciones es la nación de Israel y juzgará también. Las llenará de cadáveres, hablando de Armagedón. Quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces Zacarías dice, afirmará sus pies y brotará así agua viva debajo del altar y va a estar fluyendo y va a ser un nuevo arroyo en esa barranca que cruza para subir nuevamente a Jerusalén y entrar a la plaza del templo. Entrar al templo y decir, ahora sí, ya vine. Pero eso ya es el año de su, es el día de su venganza con sus enemigos. Pero cuando entra la primera vez al templo, era con respecto al pecado. Ahora, siempre ellos sabían eso. Antes de poder ofrecer tu gratitud a Dios, tenías que ofrecer por tu pecado. Ellos sabían eso, era ya de milenios, sabían eso. Entonces, ¿por qué esperan que Dios no va a limpiar el pecado del pueblo antes de tratar con sus enemigos? Porque todavía ellos eran sus enemigos. Juan capítulo 1, capítulo 12 dice, 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero todos que lo recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, a lo suyo vino y lo repudiaron. Es muy importante ver eso. Ellos sabían, y todavía en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, el cuarto siglo, el quinto siglo, ya estaban el rabinato, o sea, lo que es el concilio de rabinos, que eran los fariseos. Sacerdotes ya no servían de nada porque no hay altar, no hay templo. Entonces el rabinato decidió y tomó acuerdos y cómo suprimir las cosas y cómo mandar la gente a mirar por otro lado y nunca considerar que quizás sí haya venido el Mesías. Entonces, muy importante eso, porque hoy ya entre las naciones está sucediendo lo mismo. Y hombres en injusticia, deteniendo la verdad, que sí saben, y sí saben quién es Jesús, y sí saben que sí vivió, y sí saben que fue resucitado. Y sí saben que no hay ningún problema biológico, ni o sea, es milagro, pero ¿y qué? Por eso es milagro, porque no sucede todos los días que resucitó. Es innegable. Entonces pueden estar torturando a un cristiano en Norcorea, pueden estar torturando a un cristiano en la India, en la China o aquí mismo, en DF, y maltratándole por Cristo, y saben que no es una fantasía y que no es un cuento nada más. Por eso tortura. O sea, hazme favor, no torturas a alguien por creer en unicornios, no torturas a alguien porque cree que Shrek vive, por favor. Lo torturan para que niegue algo que está tan arraigado en quién es, que solo con dolor y amenaza de muerte lo pueden arrancar de ahí. Piensa, porque es también tu fe. Ahora, Entonces piensa en eso, que Jesús cruzando este nuevo arroyo con agua viva, beberá de esa agua, porque Él dijo, el que bebe del agua que yo le daré, ¿qué? Nunca tendrá sed jamás. Esos detallitos son muy importantes para Jesús. Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 14, por favor. Y dice, dos días después era la Pascua. Y vamos a ver y recordar hoy una vez más a María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro. Lázaro a quien Jesús resucitó. Y cotejando entre los evangelios puedes ver el relato. En Juan, Juan ya dice su nombre, dice quién es, y agrega unos datos más. Juan escribió muchos años después su evangelio, y es muy importante porque él inserta nombres y datos que los otros tres no incluyeron. Habla de Nicodemo, habla de María y Marta y Lázaro, y da nombres a muchas personas, y es importante porque lo hace. Probablemente ya no vivían, ya habían muerto. Entonces Juan, al publicar algunas cosas, porque Juan escribe el Evangelio de Juan en medio de mucha persecución de los cristianos, pero ya no les está exponiendo. Entonces, pensando en eso, aquí no menciona quién es, pero puedes cotejar y saber que es María de Betania. Pero cuando lo lees en Juan capítulo 12, tienes que leer el final del capítulo 11, que mucha gente creyó en Jesús cuando resucitó a Lázaro. Regresa a Galilea y viene poco tiempo después, y aquí está, y es lo que hoy llamamos Semana Santa. Pero allá dice en Juan 12, dice que seis días antes, y aquí dice dos. Y tenemos que entender que cuando dice pero, en versículo 3, que está insertando aquí un paréntesis, un comentario. Mateo, Marcos y Lucas narran de otra manera las cosas que suceden, y Juan viene reenfocando y supliendo información que para la siguiente generación. Entonces los de primera y segunda generación de la resurrección, los que, como Pedro y Juan, como José de Arimatea que pidió el cuerpo de Cristo, como los hermanos de Jesús y demás, todos esos estaban convencidos. Más de 500 personas viendo a Jesús resucitado antes de su ascensión. Esa gente lo vio, sabían que Él resucitó. Y la siguiente gente podía también decir, sí, yo también creo, porque conozco a mi tío y él no inventa cosas, él dijo que lo vio resucitado, entonces yo sí pongo mi vida en eso, él resucitó. Pero la tercera generación y la cuarta generación, ya estaba la iglesia infiltrada con doctrinas raras. Entonces Juan en su evangelio puede aclarar algunas cosas, suplir una información y dejar esto ya en concreto y muy bien dicho. Entonces acerca de cómo murió y cuál fue la evidencia forénsica de su muerte, o sea que sale agua con sangre de su costado, no era algo místico sino algo forénsico, y Juan lo incluye. Su muerte fue literal y fue física. Es un dato importante. Nosotros hoy no tenemos ese debate, pero cuando Juan era viejito, sí era debate en la iglesia. Si Jesús era hombre, si tenía en verdad sangre en sus venas, Juan incluye datos porque come después de resucitado. Entonces, todo eso porque había debate. Pero entendiendo eso, necesitamos armarnos de esa evidencia, de ese testimonio, porque es importante, en dado momento puede surgir otra vez el debate, y fíjate, está surgiendo. Así son las cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando llegamos a Marcos 14, vemos esto, dos días después era la fiesta. Pero Judas dice una cosa cuando ella hace esto, y es seis días antes, va caminando lo que él está diciendo. Después de la entrada triunfal, están con todo eso. Entonces, Marcos nos lleva en tiempo, dice, bueno, estando aquí, pasó esto. Para Marcos y Mateo y Lucas, como que no es de tanta importancia colocarlo aquí. Juan lo vio como algo muy central antes de morir Jesús. ¿Ok? Y es interesante, 20 siglos después, es más interesante para nosotros lo que María de Betania hizo que todo el complot contra Jesús. Como que sí, pues sí, conspiraron contra él, lo arrestan, hacen esto, tienen testigos falsos, hacen que firme la orden Pilato. O sea, sí, pero nos quedamos detenidos frente a María de Betania. Ella sí nos fascina y hay razones. Vamos a ver. dice, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, ahora, de aquí cuando está en Betania y sucede eso, viene el primer movimiento del que lo va a entregar. Empieza una murmuración en esa comida en casa de Simón el leproso, estando Lázaro en la mesa y mucha gente está ahí para ver a Lázaro. Entonces eso se está poniendo así y Judas Iscariote ve algo y empieza a comentar algo y al rato otros lo están repitiendo. Y es algo que nunca ha pasado, que tú sigues una corriente y luego te das cuenta, ¡ah! Ups, así no era. Y le metes reversa y sales de ese callejón lo más rápido que puedes. Dice, aquí no debo estar. Yo no tengo que estar en esta conversación, no tengo que estar en este momento, no tengo que seguir esta corriente. Entonces, algunos que después fueron mártires por Jesús, le siguieron la corriente y murmuraban juntamente con Judas. Dice, versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Luego dice, ¿cuánto? Y tenemos que tener profunda gratitud con Judas, porque sí anotó en su libreta de quejas y de inconformidades cuánto valía el perfume. Judas era alguien que sabía el precio de todo y no sabía el valor de nada. Y María de Betania es un contraste con él. Entonces, se lo derramó sobre su cabeza y en otro lugar dice que fue una libra. Entonces, imagina, puedes ir al rato a tu casa y llenar dos tazas con aceite de la patrona, uno, dos, tres, o el que usas, lo llenas de aceite. Imagina ese aceite así, bien espeso y perfumado con extracto puro de nardo, y derramar dos tazas de eso sobre Jesús. Y la casa se llenó del olor, del perfume. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Aquí Marcos lo registra, el Espíritu dice, dentro de sí se enojaron. No decían nada. En otro lado dice, murmuraban, y luego está diciendo que era Judas que lo dijo y los demás con él. Y otra vez, puede haber alguien que para ti es muy perceptivo, muy picudo, y seguramente porque nadie sospechaba que Judas lo iba a entregar. De hecho, cuando Jesús dice, se pone triste en la cena de la Pascua, dice, uno de ustedes me va a entregar, y todos están, ¿quién? O sea, nadie, como que nosotros así, como nos volteamos, Judas te hablan, o sea, de reojo igual, pues, para ver si cambia de color. Nadie sospechaba que era él. No sabían que él sustraía de la moneda para los gastos que había en la bolsa. Había 20 monedas y saca una. No muchas, que no se sienta muy diferente el peso y el bulto de ese dinero, pero una moneda y otra. Y alguien después pudieron hacer cuentas. No sé tú, pero yo sí. He estado en situaciones y relaciones con la gente que es solo hasta después que puedas hacer cuentas y digas, nos llevó al baile. Desgraciado, desvergonzado. O sea, te das cuenta de muchas cosas después y así fue con Judas. Quiere decir que Judas para ellos era de los buenos y picudos y muy perceptivo. Y dice, pues esto, pues, ay, por poco que te dan, yo creo en Mercado Libre te darán 300 denarios o más. Sí, ¿verdad? Y eso se puede dar a los pobres. O sea, entonces hasta así su máscara de caridad, generosidad, mayordomía, fiel administración de esto, cuidándole a los pobres. Y dice, Juan dice, esto lo dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque sustraía el dinero. Entonces él sabía hacer cuentas, pero ella hizo lo que ella pudo. Y lo que habla acerca de Jesús, acerca de ella, nos dice mucho para nosotros. María de Betania en toda la Biblia tiene una sola frase. Cuando llega Jesús frente al sepulcro de su hermano Lázaro, María está a sus pies llorando. Y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Eso es todo lo que ella dice en toda la Biblia. pero ese perfume aún permanece. Y muchas veces hay hombres y mujeres, y aquí están entre nosotros, que dicen, es que yo no me sé expresar, es que luego se me traba la lengua. Es que bueno, la verdad, voy a decir la neta, que cuando yo propuse matrimonio a mi esposa, solo le dije, bueno, nena, nos casamos, ¿no? Así de romanticón, como tú comprenderás. Entonces, no sabías hacer, no sabías decir y todo. Hay mujeres igual que cuando yo trato de decir algo muy lindo, me pongo a llorar. Bueno, entonces entiendes a María. Ella lucía más cuando hablaba menos. La primera vez que la vemos es en el Evangelio de Lucas y está sentada a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque las pocas sillas y bancos y todo lo que puede haber son para los hombres. Entonces ella está sentada a los pies de Jesús escuchando esa enseñanza. Y Marta sabía que el lugar de la mujer es la cocina, ¿no? Entonces interrumpe, imagínate, que viene una subiendo la rampa aquí y dice, a ver pastor, tiempo, dile a fulana que me vaya a ayudar acá, que esto, que el otro, a preparar el agua para los niños y todo eso, y todos se voltean. ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Pues se está enojada. Y Jesús siempre está diciendo de María de Betania, déjala. Y dice entonces, ella ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Y esa buena parte, este día, 6 días antes de su muerte de Jesús, este día refleja, nos da el reflejo de la buena parte que escogió. Entonces, porque podía, bueno, esta palabra es muy importante, dice, y hubo algunos entre ellos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Cuando después en el aposento alto Jesús está orando y dando gracias a su Padre, dice, Padre, todos los que me has dado, los he guardado. Y solo uno, que es el hijo de perdición, me falta. Entonces esa palabra perdición y esta palabra desperdicio es la mismita palabra. Esta perdición, ¿por qué era tan fácil para Judas ver perdición y no adoración, no devoción, no hermosura? Entonces ve lo que dice Jesús, y murmuraban contra ella, un año de sueldo. O sea, ¿quién aquí regala un año de sueldo a Jesús sin esperar compensación? O sea, decir, oh, si yo lo de las primicias, y él me dará el mejor del aceite y del trigo, y así, y seré cabeza y no cola. O sea, eso sí, pero eso es religión. Religión es todo lo que el hombre y la mujer hacen para conseguir algo, buscando una compensación. Entonces algunos dicen, no, pues no es religión, es una relación. Y digo, oh, peor, porque di eso a tu mujer que está contigo hoy, o tu mamá, o a ver qué, nomás volteate, hombre, decirles que no es una religión, es una relación. Y verás, dice, entonces yo te voy a tratar como una relación, o sea, casual, intermitente, olvidadizo, cuando me conviene, cuando no, pues no, y así, porque muchos tienen ese concepto de relación, que es muy casual. Pero cualquier mujer te va a decir, fíjate viejo, para mí no es casual. Entonces una relación es más exigente, es más complicada, y para que sea fuerte y florezca, mucho de lo que cambia de manos en una relación es sin compensación. Entonces no hay manipulación, no hay chantaje, ¿de acuerdo? O sea, estamos en una relación sana, no tiene chantaje, tiene sacrificios, pero no es para algo, es amor incondicional, y todavía más lejos es amor contracondicional. Está tremendo eso. Mejor seamos religiosos, ¿no? Cada religioso escoge el grado de su devoción. Si quieres ser monje, pues ve a ser monje. Si quieres nada más aparecer en Viernes Santo con tu charola de obleas y tu botella de vino de consagrar, pues esa es mi devoción. No es una religión, es una relación. Ah, bueno, pues entonces ahí, pues ahí estoy. Pero cuando es una relación, es muy una relación es complicada y costosa. María lo entendió. Ella entendió. Sí, no es una religión. En ninguna parte de la ley todo el Antiguo Testamento, nunca hubo una mención. Y cuando estás agradecido con Dios, cuando sientes mucho amor y devoción por Dios, esto es lo que debes hacer. Tráete una libra de perfume. No, eso ella pensó. Nosotros hoy diríamos, ah, qué detalle, ¿verdad? Es nuestra forma más ligera de decir, porque si no es muy intenso. Algo muy hermoso que alguien hace. Entonces, dice, murmuraban contra ella. Vamos a versículo 6, la respuesta de Jesús. Entonces ya vemos a quién le molestaba o a quiénes le molestaba lo que ella estaba haciendo. Checa esto de María. Durante toda la escena, ella no dice ni una palabra. Y vemos que ella no lo hace con parecer, pues aquí en la selfie o Instagram, aquí derramando a mi precioso Salvador, ungiéndole así, alabado sea su nombre, hashtag soy de él. O sea, no está volteando para ver quién la ve, quién la aprueba, quién no la aprueba. Ella está en su asunto de gratitud. Checa eso. Es posible hacer algo que todavía el aroma de eso perdura 2000 años después. Es la persona que agarró más estatura en la Semana Santa entre todos los discípulos de Jesús. Y el único que tiene igual de estatura es Judas. Entonces, ¿a quién imitar? Lo más fácil es Judas, pero lo que nos podría costar traer ese detalle. Porque Jesús así califica la cosa, dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y cuando dice buena obra, bueno, normalmente en griego es agathos. Es algo bueno. Es bueno porque es bueno. Es bueno comer tus acelgas. No es muy rico, pero es bueno comer tus acelgas. Tienen hierro y vitaminas, entonces cómete tus acelgas. Pero no me gusta. Pero lo vas a hacer porque es bueno. Porque es bueno en sí. Una jeringa es buena. Si te están inyectando antibiótico y ya va a quitar tu bronquitis o tu pulmonía o algo así, esa jeringa es buena, pero nunca es hermosa. Y la palabra que usa Jesús aquí para decir buena obra es hermosa. Hermosa obra. Es bueno, pero es también lindo. Entonces, nosotros podemos cantar México lindo y querido. Pero qué raro se oiría México bueno y querido, porque luego decimos, le falta, pero es lindo, ¿ves? Porque eso ya es la impresión que le da al que recibe, al que contempla. Entonces María está diciendo, lo que yo contemplo aquí es así. Entonces ella busca en su creatividad, en su recurso personal, busca algo que refleja lo que ella está contemplando. Y le da esto que es extravagante, es demasiado perfume, llena la casa y checa lo que pasa. Entonces, cuando Judas está al lado de Jesús y Juan se recuesta en el seno de Jesús para decir, ¿quién es? Y Jesús dice, al que yo le doy el bocado. Y Juan así. ¿Quién? Y moja el pan en el guiso y no se lo da a Juan. Dice, qué bueno. Y entonces, ¿quién será? Y Pedro. Y todos están así. Y se lo da a Judas. Entonces, al reclinarse para dárselo a Judas, ese perfume que María derramó sobre su cabello y su ropa y todo. Cuando viene Judas a saludarle con beso en Getsemaní para entregarle. Maestro. Y le da un beso. El perfume. María está presente cuando Judas le besa a Jesús. Y cuando lo arrestan y le están amarrando las manos así a Jesús. Y los soldados así, los guardatemplos están así. Buena loción. Así. Entonces lo van a llevar cuando le quitan su túnica. El aroma, latigazos, le coronan con espinas. Entonces, ¡ah! Nardo. María está presente cuando lo coronan con espinas, cuando le dan latigazos, cuando le arrancan eso, cuando le ponen púrpura y le quitan eso, cuando le están llevando, cuando los soldados están rifando esa túnica al pie de la cruz y sus sandalias, porque hasta en sus pies quedó, y sus sandalias los soldados están... Un carpintero, eso es muy caro. Y todos sabían que era inocente. Pilato sabía, los sacerdotes sabían, Judas sabía, todos sabían que era inocente. Y María, que solo dice una frase en toda la Biblia, está presente en toda esa vía dolorosa hasta la cruz. Y cuando llegan y se postran el día de la resurrección a los pies de Jesús, permanece ese perfume aún más allá de su muerte. Entonces Jesús dice, ha hecho algo hermoso, algo lindo. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Y tenemos que pensar, Jesús hizo lo que pudo, porque nadie pudo amarme como Cristo. Y María no dijo gran cosa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Lo mismo dijo su hermana Marta, pero María lo dice postrado a sus pies. Entonces le vemos tres veces en la Biblia, sentada a sus pies, luego está postrada a sus pies, y luego está a sus pies enjugando el perfume con sus cabellos, todo lo que escurrió por todo Jesús. Y así, y le vemos a sus pies. Entonces tiene una figura y una estatura en la Biblia y en el Evangelio que sería muy bueno tener. Y con una sola frase en toda su historia. Y siempre vemos a entonces una mujer que parece no ser gran cosa, no tener mucho que decir, no tiene ideas y todo, pero convierte en acción, sentada, postrada, ungiéndole a Jesús para su sepultura, convierte en acción y acción que nos deja callados. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y quizás María de Betania sea la única persona entre todos los que oían a Jesús durante 3 años y más, que en verdad captó lo que iba a suceder en esa semana. La única que puso atención, y este es el reflejo de lo que escuchaba, de cómo percibió a Jesús cuando empieza a llorar. No empezó a llorar cuando Marta, empezó a llorar cuando su hermana dice, si hubieras estado aquí. Y simplemente eso, si quieres saber tocar el corazón de Dios, siéntate a sus pies, escucha, pon atención. Si quieres tocar el corazón de Dios, postra sus pies y dile la verdad. Pues yo creo que si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y toma lo que puedes hacer, aunque no sepas expresarte bien, pero puedes hacer lo que puedes hacer y tráelo. Y vas a tocar su corazón. Eso es lo que quieres. Entonces está a nuestro alcance hacerlo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, hay una cosa que tenemos que recordar. Vemos lo que dice, alzaos puertas y entrará el rey. ¿Quién es este rey? Jehová. Es fuerte y es glorioso y es el vencedor. Él entrará por la puerta. Y luego siéntate a mi diestra. Y Jesús, cuando le están poniendo trampas, no, pues 7 hermanos y todos fueron muriendo y se conforme a la ley. Todos los saduceos tenían eso de cómo podían trastornar lo que estaba escrito a su conveniencia. Y ellos sabían que era contra la ley lo que hacían. Anás compra el sumo sacerdocio. Y luego lo compra para cada uno de sus 5 hijos. Y lo compra para su yerno Caifás. Y compra la concesión de vender los animales llegando al templo. Porque Roma quiere orden y quiere impuestos. Entonces compra eso. Entonces dan permiso a los cambistas y los mercaderes. Entonces Jesús viene y revisa la plaza del templo y ve todo lo que está pasando aquí y regresa a Betania a dormir. Al otro día viene y limpia el templo. Entonces, no estás viendo. A veces decimos, sí, pues, what would Jesus do? Oh, pues Jesús agarraría y haría un látigo y voltea mesas y parte cabezas. ¿No? No, fue muy pensado, muy considerado. Viene y ve lo que está. Lo hizo 3 años antes y dice, lo han vuelto plaza de mercado. Esto es un tianguis, no es casa de oración. 3 años después viene y dice, peor, es una cueva de ladrones. Entonces ya les advertí, por eso la parábola de la higuera estéril. 3 años te doy, si no, te corto. Bye. Por eso maldijo la higuera. Si no maduro los higos, tenía que haber seña que iban a dar fruto. Si ya están las hojas protegen el higo mientras madure. Pues no va a haber. Ah, bueno, entonces que nunca haya. O sea, hay un límite. Entonces Jesús considera, pues dice, oye, pues estuvo de malas ese día. Maldice la higuera, maldice la gente, destruye negocios. O puedes decir que los cambistas y los mercaderes, pues, ¿acaso no tienen hijitos? ¿Acaso no debían renta? ¿Acaso no tenían que comer? Sí, sí, compra y vende. Allá, aquí no. Y dicen, ¿en qué autoridad haces esto? Es casa de mi padre. ¿Cómo la ven? Entonces, así. Entonces, tienes que pensar, o sea, ¿cómo Jesús está volteando las mesas? ¡Ah! O sea, o simplemente, hola, buenos días, shalom, esos, shalom. ¿Y qué? Pues, quítenlo de aquí. Quítenlo aquí. Y borregos sueltos y palomas sueltas y todo esto. ¿Y qué es esto? Cristo les ama. Yo soy Cristo. Cristo les ama. Bye. Quiten esto de aquí. O sea, así, haciendo lo que debía hacer. Y dicen, ¿cómo? ¿Quién te dio autoridad para eso? Es casa de mi padre esta, ¿no? Y en el principio inició, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. ¿Por qué? Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los pobres. Y durante 3 años lo hizo. Y pregonar libertad a los cautivos, y durante 3 años lo hizo. Y para vendar a los quebrantados de corazón, y durante 3 años lo hizo. Y anunciar apertura de cárcel a los presos, y durante 3 años lo hizo. Y luego viene a la casa de su padre y dice, ¿qué hace todo esto aquí? Sáquenlo. Ahora piensa, porque en uno de los evangelios dice que de entonces fue a traer a los enfermos y paralíticos y ciegos y todo esto, que no podían pasar el templo. Había guardatemplos y levitas que rociaban con el agua de purificación a todo que entrara en el área santo, en el recinto sagrado, le rociaban con la agua de purificación por si hubiera un pecado no confesado. Nosotros nomás tenemos anfitriones y nomás te sonríen, y ya es tuyo entre Dios arreglar eso. Pero entonces están así y Jesús va y no permitían un cojo, un ciego, alguien con un defecto, una enfermedad, no podía pasar. Jesús va y los trae del estanque de Bethesda, ¿te acuerdas? 5 pórticos, Juan 5. Ahí está un life hack, semillosa, ¿ok? Juan 5, 5 pórticos, y está la multitud esperando que se mueva el agua. Y eso es un cuadro de lo que es mucha gente hoy esperando, porque están frente a un estanque, y es un estanque de agua, es agua estancada, y es ahí donde lavaban las ovejas antes de llevarlas al altar. Entonces deja una oveja toda su vida, desde que ya creciera su lana y todo eso, luego la van a trasquilar una última vez. Entonces ya las llevan, pero todo eso, o sea, ¿ves cómo huele un borrego? Entonces meten borregos, les lavan, es ceremonial, no es higiénico, es ceremonial. Entonces, y las llevan allá, entonces está bajo el sol de Jerusalén todos los días, es agua estancada. Pero si tú eres un paralítico, un cojo, y se mueve el agua, tú te metes. La gente de hoy, igual que entonces, preferiría meterse en agua podrida, con tal de quizás me sane. Y pasa Jesús desapercibido. Acuérdate que Judas tuvo que entregarle identificándolo con un beso. Entonces los guardatemplos veían toda esa semana, Jesús estaba enseñando en el templo y en multitudes le escuchaban muy a gusto y vieron cómo acabó con los saduceos y con los escribas y con los fariseos y ya nadie se atreve porque dijo, citó el Salmo 110. Bueno, ¿cómo es que David dice en el Espíritu, o sea, inspirado por Dios, dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate? Si es el Mesías, el Hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Y se quedan así. Y de ahí en adelante ya nadie se atrevía a preguntarle. Estaban todos así. Entonces él libera el espacio y el tiempo para enseñar bien a la gente y le escuchaban con gusto su enseñanza. Entonces ahí están con todo eso y por eso en el principio de este capítulo dice, no durante la fiesta, porque se alborota el pueblo. Venían literalmente miles de Galilea. Ellos no tenían ningún problema que Jesús fuera el Mesías. Los amenazados porque él fuera el Mesías, son los sacerdotes y los jefes en Jerusalén. ¿Por qué? Porque su Mesías tenía que ser así, y no estaba haciendo eso. Entonces igual, Juan el Bautista tuvo un problema. Dinos, si eres el que esperamos o si debemos buscar a otro. Y Jesús dice, díganle a Juan esto, los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, y muy dichoso el que no encuentre tropiezo en mí. Díganle eso. Y ya que se van, porque Juan tiene que apechugarse eso que Jesús un poco le bajó. Lo tiene que apechugar. Y ya dice, mayor que Juan, entre nacidos de mujer no hay. Le echa piropos, pero no que lo reporten a Juan. Eso es un asunto. Y a veces eso va a pasar contigo, que él habla bien de ti, como habló bien de Job, a todos los ángeles. Pero Job nunca escuchó esa conversación, saber que Dios estaba orgulloso de él. Otra vez, ¿tu devoción es para que él te alabe o porque él es digno? Porque él es hermoso y reflejas la hermosura que ves haciendo una obra hermosa. Entonces, chécalo nada más, dice, híjole, pero es Domingo de Ramos, vamos a... No, es Domingo en Semilla Cuerna y vamos a escuchar cosas. Entonces, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ella ha hecho lo que podía, se ha anticipado a ungir mi cuerpo. El problema es eso. Ellos, como muchas veces hoy día, la gente quiere escoger su propio Mesías. Pero es el ungido de Dios, no el ungido de nosotros. Dios lo ungió para predicar buenas nuevas, para pregonar libertad, para vendar corazones. Dios lo ungió, no nosotros. Y lo máximo a donde podemos llegar ungiendo, teniéndolo como mi ungido, es hacer lo que hizo María de Betania. Puedes ungirlo para su sepultura, pero no manejas esta situación, sino él. Entonces, él dice, métanse y van a ver un hombre llevando un cántaro de agua, síganle, y en eso vas a ver un burrito, desátenlo, si alguien dice qué hacen, el maestro lo necesita, y ya no te dice nada, ¿y cómo fue? Entonces, él llega el día que tenía que llegar, no están abriendo la puerta de Jerusalén, y él llora. Él está en control de lo que está pasando. Cuando sabe esto, él se aparta tantito que no se acelere la cosa. Pero cuando ya es tiempo, él sale del aposento y dice, levántense, vámonos. Y van a Getsemaní. Entonces Judas, al saber que no están en el aposento, sabe a dónde encontrarlo. Y lo alcanzan. Entonces todo es manejado. Imagínate, cuando él dice, a ver, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y se caen para atrás. Yo que uno de esos de guardatemplos o el mismo Judas digo, no estaremos equivocándonos. O sea, de repente cada uno, oye, tengo una situación en casa, no tardo y me voy. O sea, esto es algo sobrenatural que está pasando y se me hace que yo voy a estar de perder en esto, no de ganar. Entonces persisten y Jesús dice, bueno, dejen ir a esos, vienen por mí. Y ahí empieza el perfume. Le amarran las manos y lo llevan a fuerza y empujándolo como criminal, pero no deja ese perfume de estar con ellos. Esa es la voz de María de Betania, la que casi no habló y está gritándoles en sus oídos. Él es el Mesías, Él es. Él dice, yo soy. Entonces, cuando ellos tenían una expectativa en Daniel 7, habla del anciano de días y sobre las nubes viene a reinar y les ha entregado el reino y les ha entregado el reino a su pueblo. Y todos dicen, ay, pues eso es lo que queremos. Daniel es mi héroe, es mi profeta favorito. Pero hay una frase ahí. Entonces, cuando el sumo sacerdote dice, ahora, dinos la verdad, te voy a juramentar por el Dios Altísimo. Dinos, ¿eres su hijo? Entonces Jesús no le contestaba. Pero cuando invoca a su padre, dice, ah bueno, por él te digo, te hablo, te contesto. Lo soy. Y dentro de poco me verán sobre las nubes viniendo a reinar y con gloria. ¡Ah! Y parten sus vestiduras. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque va a terminar el sacerdocio. Porque no vienes a vengarte de nuestros enemigos. Porque nos hemos constituido tus enemigos. Y tu venganza es para nosotros. Y aún así Jesús muere por el pecado de Anás y el de Caifás. Muere por todos. Increíble. Increíble. Y algunos lo detectaron. Por eso el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aquí la regamos. Aquí la regamos. Eso es el triunfo de la entrada triunfal. No fue ese día, fue días después que el centurión pudo decir, que María de Betania pudo como marcar la pauta a los demás, que nadie estaba poniendo atención. Estaban discutiendo quién iba a ser mayor entre ellos ya en el reino. El reino todavía no es, pero el triunfo ya. Entonces el triunfo se ve en el centurión y se ve en otro. Vamos a Lucas 23. Después de Marcos está Lucas, capítulo 23. Entonces quizás tú seas una persona que, pues yo no me sé explicar, me hago bolas, o me chiveo, o me pongo a llorar cuando es algo tan así, el sentimiento me agarra y no puedo. Ajá. María de Betania te entiende y te tiene un consejo. Haz lo que puedas. Y Jesús dijo, os digo, que donde quiera en el mundo que se predique el Evangelio, hablarán de ella. Pues también hablan de Judas, donde quiera que se predique, en Mixteco, en Mazateco, en Náhuatl, en Otomí, en Xóchitl, o sea, en todo eso, en chino, en ruso, en francés, en catalán, donde quiera que se predique el Evangelio, hablan de Judas y deja mal sabor. Y hablan de María de Betania y nos llega el perfume todavía. Perdura. Lucas 23. Aquí hay otro que no tuvo la preparación ni las oportunidades suficientes para él llegar a una conclusión a tiempo acerca de Jesús. Lucas 23, ya sabes a dónde voy, es uno de los dos ladrones crucificado al lado de Jesús. Y todos empezaron el día burlándose de él. Los dos ladrones, los soldados romanos, los sacerdotes y mucha gente dice, este salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Ahora sí, que Dios lo rescate, si lo ama, es el amado del cielo. Ah, bueno, pues el cielo sí lo quiere. Entonces a las 12 del día, a la hora sexta, el cielo se cierra contra él y hay oscuridad sobre la tierra, y él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos saben el qué sigue, si yo te digo, mexicanos a grito de guerra, ¿qué sigue? Y siempre has cantado la colilla del himno nacional, pero sí te la sabes. Ok, entonces pues así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos dicen, y va así, eso lo cantaban. Otro salmo mesiánico. Sabían que el Mesías iba a ser desamparado por Dios. Sabían que iba a sufrir. Y de repente están así. Él es. Y estamos del lado opuesto. Y uno de ellos, literal inmovilizado, clavado manos y pies a la cruz. Entonces imagínate que ahí está Pedro y se arma de valor y dice, bueno, pues yo no sé explicar la Biblia muy bien, pero hermanos, varones de Israel, les quiero decir que este Jesús de Nazaret es el Mesías. Y aquí todos nos hemos equivocado, unos mucho, otros poco. Pero si tú deseas recibir a Jesucristo en tu corazón, ahí con los ojos cerrados y con el inclinando nuestro rostro, alza tu mano. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo esa mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, alabado sea Dios. Veo tu mano. Y ahí está el ladrón crucificado porque dijo, versículo 42, admite que Él es autor de su condenación, no Dios. Él es autor de su responsabilidad, no Dios. Que la culpabilidad que Él tiene, Él es su propio autor, no Dios, el autor de su culpa. Y dice, admite y acepta la culpa. Y dice a Jesús, no le ofrece justificación, ni excusas, ni explicaciones. Lo que pasa es que crecí en un barrio muy difícil. Lo que pasa es que mi padre fue esto. Lo que pasa es que yo soy disléxico. No dice ninguna excusa por su comportamiento o cómo está él. Es que soy voluble, es que soy impulsivo. Y andaba pues rifándome de carteras y relojes. Pues hay tanto peregrino ahora aquí en Semana Santa. Pues cómo no. Y me cacharon. No, una sola frase le dice a Jesús, y es suficiente. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dice, bueno, entonces ahí donde tú estás, inclina tu rostro, ya no puedo sostener mi cabeza. Alza tu mano. Su mano está clavada en una cruz, abre tus ojos y ve. Él está haciendo lo que Él puede. Y está diciendo lo que Él debe decir. Y Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo, hoy te mueres solo, pero no partes solo de aquí. Estarás conmigo en el paraíso. Poco después de eso, oscuridad, Jesús clama, ¿por qué me has desamparado? Y el ladrón tiene que poner atención. Si Dios le desampara a él, ¿qué va a haber de mí? Así, y así, y así, tengo sed. Mamá, vete con Juan. Juan, cárgate de tu mamá, por favor. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Consumado es. Y tiembla la tierra. Y esa agonía para el ladrón en la cruz, ese movimiento le sacude, duele más. ¡Ah! Y Jesús, ¡ah! Y los tres, ¡ah! Se le quitó su culpa. Y la enorme piedra que él ha llevado sobre él durante su vida se esfumó. Y 3 horas después él muere. Pero no fue, se fue solo. Entonces ahí está María de Betania, ahí está el ladrón en la cruz que ni su nombre sabemos. Pero esos dos que no dijeron gran cosa, que no hicieron gran cosa, son dos de los personajes de más estatura en la Biblia y que son más elocuentes por lo que podían hacer y lo que podían decir a tiempo. Ellos sí ocupan el panorama para nosotros. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor, te van a estar repartiendo los símbolos y tú puedes recibir esto y decir, bueno, ya es Semana Santa, yo no sé dónde se fue el año. Ayer fue enero y ya estamos en Semana Santa, ¿sí? Y muchas cosas que propusiste y cosas que prometiste y buenas intenciones, muy buenas. Y no eres malo por no cumplir. Pero no has podido llevar a cabo tu adoración y tu devoción y tu gratitud y tu reverencia. No lo has podido realizar bien. Pero puedes recibir esto y decir, Señor, voy a hacer lo que puedo. Y te voy a decir lo que debo decir. Y no va a traer excusas y promesas y votos y explicaciones. Simplemente me voy a presentar ante ti. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Y quiero ver si esto lo que te digo y lo que hoy hago, si eso puede ser un reflejo de lo que he escuchado a tus pies, de lo que vi cuando me postré a tus pies, de lo que olí cuando estuve a tus pies ungiéndote con perfume. Y si yo pudiera ocupar ese lugar de María con gusto, hasta si pudiera ocupar el lugar del ladrón en la cruz, para por fin estar tan cerca y ver tan claramente las cosas, y ya sin poder moverme de donde yo estoy, y todavía alcanzarte, y tocar así tu corazón, y recibir de ti tal respuesta, cambio con él, cambio con él, cambio con ella. Y todo eso está así, enfrente de nosotros. Así está. Entonces ya vemos que sí hubo triunfo en la entrada triunfal, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, así recibiendo este pan y esta copa, te damos gracias una vez más. Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, coman de esto todos porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Asimismo, habiendo cenado, tomó la copa. Y ellos siempre decían, el próximo año, el próximo año. Y él tomó esa copa, dice, es este año, es hoy. Y dijo, beban de esta copa todos porque es mi sangre derramada por muchos. Y cada vez que comemos este pan, Señor, y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y viene porque resucitó. Y eso es lo que tenemos para decir al mundo. Y podemos acercarnos como a María o podemos acercarnos como el ladrón. Y ese día nadie estuvo más cerca que él. Y recibió contestación. Aquí nos presentamos, Señor. Pueblo tuyo y nos conoces. Y no venimos a ofrecer promesas, ni excusas, ni explicaciones, ni nada. Venimos a llenar nuestros ojos de ti, llenar nuestros oídos de tu voz, a oler una vez más ese perfume tuyo, y llevarnos de aquí el aroma de Cristo. Muy sencillo, Señor. Y te damos gracias otra vez, Padre, por haber enviado a tu Hijo, por quererlo hacer, porque nadie pudo amarme como Cristo. Y porque hiciste lo que podías. Y dijiste lo que debías decir. Y venimos, Señor, para hacer lo que podemos y decir lo que debemos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.